Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Perdón por no apuntar directo al micrófono, pero estaba poniéndome los audífonos. Es jueves 2 de junio del año 2022. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, el día después del mensaje presidencial. ¿Cómo están?
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Están pasando todos los aviones por mi ventana. Disculpen.
Ah, por el jubileo. Ah, pero pon el ruido.
Increíble.
Tiran el ruido ambiente, tiran el ruido ambiente.
¡Oh, se mueren!
Mira, se escucha. Se escucha.
Increíble, que lata que no podía agarrar la cámara y mostrárselo.
¿Y por qué no puedes mostrar?
Ay, porque es un atado sacar la cámara.
No, una locura, no. No, pero se sintió, pero Consuelo, ¿sí? Se sintió el ruido de los aviones.
Están pasando todos por encima mío.
Qué maravilla lo que lograste justo para el inicio del programa.
Sí, está, tenía bonito, muy sí, coordinado
la, unas llamadas con la Fuerza Aérea.
A la Royal Air Force.
Royal Air Force, la RAF.
La RAF.
Para decirle, oiga, porfa, 8-5 más o menos.
Pasando más. Se mueren. No. Y les ves la guata por debajo. Tienen la bandera, la Union Jack pintada.
¿La Union Jack?
En fin.
Ah, qué notable. Me encanta la Union Jack.
Explícanos el contexto.
Qué bandera más bonita.
Bueno, es el jubileo finalmente. Ya fue el jubileo, son los 70 años de la reina. Es un hito, por supuesto. Y entonces se celebra, es la parada militar hoy día, con eso. Ah, mira qué lindo, y los aviones están ahora, tiran el rojo, blanco y azul, los colores.
Sí.
Con eso se cierra como el... Qué bonito... Perdonen, estoy un poco distraída, es que estoy mirando las imágenes también en la BBC.
Sí, yo la estaba buscando, no las encuentro. Sí.
Son cuatro... Ándate a BBC News y ahí está el video en vivo. En todo caso, son 4 días de feriado. La reina salió finalmente al balcón. Hoy es como la gran parada militar que se hace todos los años. El Troop the Color, creo que se llama. Pero lo especial que tenía era si la reina realmente iba a poder estar en las celebraciones. Y ahora salió al balcón, está toda la ciudad embanderada, y está toda la familia real en el balcón. La típica escena, con los nietos, con los niños, qué sé yo. Harry, eso sí, no está. Está en el palacio, pero no lo dejaron salir al balcón porque tampoco está Andrew, el otro hijo de la reina, uno de los hijos favoritos, pero que estaba afectado por todos los casos de abuso sexual. Entonces, se supone que solo los royals, los miembros de la familia real que están activos, claro. En active duty, le dicen acá, pudieron salir, que fue una fórmula también para que no fuera solo Andrew el que no estaba. Así que su nieto Harry tampoco está en el balcón, pero sí está en el palacio. Y son 4 días de celebración, con fiestas callejeras, con pasacalles, con carnavales, con festivales de música, muy, muy bonito. Y ahí está la reina, entonces salió finalmente al balcón, ahora ya está entrando, ya está muy frágil, no hace todas las actividades. Es también el derby, que también es para la reina en Epsom el día sábado. Así que un montón de eventos muy tradicionales, pero que evidentemente por el jubileo adquieren otra connotación.
Royal Ascot, dices tú, ¿no?
No sé si es Ascot, de veras, qué ignorancia la mía. Pero, sé que es Epsom, pues, supongo que es.
Déjame hacerte una pregunta de índole general, porque uno desde lejos y un país que no tiene la cultura de las monarquías y suele escuchar cuando hay escándalos, que ha de haberlos en cualquier familia y en cualquier parte del mundo, cada cierto tiempo, dicen, bueno, es que ya basta, es que ¿por qué tienen monarquía? Uno lo escucha, sí. Nosotros lo hemos escuchado tantas veces.
Sí,
la pregunta,
absolutamente.
Tú que vives ahí, que ya estás bastante metida en la sociedad, dejas niños en los colegios, compras pan en la esquina, suma y sigue. Y veo imágenes, la monarquía es una institución querida promedio por la población, ¿o no?
La reina es particularmente querida y el desafío es cómo eso se va a traspasar en las generaciones. Hay, si tú te metes a Twitter, el otro día el trending topic número uno era Abolish the Monarchy, ¿ya? Entonces,
sabemos que los trending topics lo pueden manejar unos robots también, sí. Pero por eso la percepción de la calle, no es que, ¿la valoran aparte de querer a la reina? valoran a la monarquía como una institución de la política británica?
Sí, valoran a la monarquía, sí, se valora la monarquía, pero yo tengo dudas qué va a pasar cuando esto logre Carlos. Sí. O sea, hoy día conversaba con mis hijos y pasaba a la familia real y veían a los niñitos más chicos y decía, ese niño un día va a ser rey. Tengo mis dudas que un niño que necesariamente vaya a ser rey en 50 años o algo así. Veamos todas las dificultades que tuvo, por ejemplo, en su viaje, hay viajes que se han tenido que suspender, ¿verdad? A antiguas colonias británicas, a países que son miembros de, en el Caribe, que son miembros de la Commonwealth, porque no son bien recibidos. Entonces yo creo que hay hartos desafíos de qué significa la monarquía realmente, pero también se ha ido adecuando en términos de transparencia, qué gastos incurren, en qué usan la plata, cómo se financian, y creo que hay algo también de tradición que es muy importante.
Política, ¿y en la política influyen suficientemente? Nada, cero.
No, me parece que nada.
No, yeah, yo tengo la misma sensación. Mi experiencia es mucho más. Perdón, se me activó un audio y Royal Guards saludando. Pero en todo caso, tengo que decirte que la BBC tiene bloqueado el contenido para esta parte del mundo, así que tuve que ponerme a buscarlo en YouTube. Oye, es que es súper buena esa pregunta. No, mi experiencia es antigua al respecto, no es nueva, por lo tanto puedo estar desactualizado. Pero el recuerdo que yo tengo era que la monarquía y la figura de la reina, pero en esa época la monarquía completa, era muy valorada en función de estas dos Inglaterras, la rural y la urbana. Y que en el mundo rural, yo lo hemos comentado antes, ¿se acuerdan todos los intentos por prohibir la caza del zorro? Y lo que implicó en su momento como... yo siempre, no sé si he contado alguna vez la anécdota, que una vez estábamos hablando de una de la manifestación que se había hecho contra la guerra en Irak, que había sido una tremenda manifestación. Yo dije, uy, esa fue, estaba con unos ingleses, esa ha sido la manifestación más grande, la concentración más grande que se ha visto en Londres. Y me dijeron, no, estaba equivocado, la más grande fue un año antes y fue contra la prohibición de la caza del zorro, del fox hunting. Entonces hay esa cosa de la Inglaterra rural, la Inglaterra mucho más provinciana, la Inglaterra donde probablemente ganó el Brexit, que no necesariamente tiene que ver con una cosa totalmente política. Y exacto, que yo creo que ahí
es muy identitario, claro, yo creo que tienes toda la razón, sobre sí, todo cuando Inglaterra ya no está, o sea, el Reino Unido ya no está en el Brexit, o sea, ya no está en Europa,
claro.
Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que te une? ¿Qué es lo que define? ¿Cuál es la historia que tienes en común? Y obviamente que en ese sentido la monarquía juega un rol.
Y eso era, yo me acuerdo que eso era lo que uno más, y que de hecho alguna gente más muy sofisticada intelectualmente, probablemente muy progresista, sostenía que era la única forma de mantener la unidad del Reino Unido. Entonces,
a mí me sigue pareciendo una cosa muy exótica, pero...
No, por cierto. En un mundo que cada vez...
Hacer la reverencia, en fin.
No, claro, en un mundo que es cada vez más agnóstico, la lógica respecto de que el rey es rey por el poder divino, por el poder de Dios, digamos, resulta muy atemporal. Pero recordemos que, o sea, a nosotros nos parece extraño y no lo miramos mucho, pero la monarquía sigue presente, muy discutida en España, sigue presente en Holanda, sigue presente en Suecia, sigue presente en Noruega. Entonces hay una cierta lógica de entender un poco cómo se organizaron esas sociedades. Bueno, y también hay otro tema que me acuerdo que haberlo leído alguna vez, y que es que, bueno, que sigue existiendo como Royal Family, porque después que lo que hace es con el patrimonio. El patrimonio, que el patrimonio es de los Windsor, que es la cantidad de tierras que tienen como landlords, es qué pasa con eso si dejan de ser royals, digamos. Hay todo un tema bien, bien grande y bien entretenido respecto a lo que ocurre en el Reino Unido en este jubileo de platino de la reina Isabel. ¿Tenía la duda, Consuelo? ¿Quién, cuando salió el balcón?
Yo creo que
¿Qué?
Yo creo que tenemos que hablar de...
Sí, pero ¿quién era un señor?
De nuestras tradiciones.
¿Pero quién sería un señor muy mayor y muy condecorado que estaba al lado de la
el
reina?
El duque de... Un primo, el duque de Kent.
Que ¿es el duque de Kent? Ah, pero...
Que tío, parecía tío que venía como de un universo paralelo.
Sí, yo creo
del
que...
Del pasado.
Venía, yo creo que venía del mausoleo, en rigor. Pero... Ah, es el duque de Kent, pero por Dios que está viejo.
O sea, lo conocías, eso ya es una gran cosa.
Que tenía gran pinta el duque
8 de Kent. 8:15.
Gran pinta. Bueno... Y saben cómo me pongo para que me conviene.
Es verdad que le gusta. Hubiéramos hecho un programa especial hablando de Argentina y de del Reino Unido, Matías.
Nada más. Fome que traes.
¿Cómo hacer fome?
Ah, bueno,
Ya hablen ustedes, yo hablé mucho.
No tanto.
No, yo hablé mucho, Matías. Te escuchamos.
No, yo los escucho a ustedes con atención y gracias a los que se quedaron. Miren, lo que a mí me llamó mucho la atención fue el discurso de ayer. Se ha hablado bastante también, así que no hagámonos lesos, pero fue un discurso de 135 minutos, más largo de lo que se pensaba. Y a mí me llamó, lo que más me llamó la atención, lejos, es el tono. Es el tono de un intento de convocar y no un tono de apuntar con el dedo al pasado. Claro, tiene que ver con que está en un momento, su primera cuenta pública, en un nivel de aprobación más bajo que han tenido los últimos presidentes. O sea, está en una posición muy incómoda. Alguien podría perfectamente decir, bueno, no le quedaba otra que salir a congregar y no a separar más, porque si no definitivamente se queda como toribio náufrago. Pero la cosa es que a mí me llamó mucho la atención por las alusiones directas a presidentes anteriores, y en particular al presidente Piñera. Hubo dos o tres reconocimientos, y dos directos con nombre prácticamente. Una en cuando plantea la reforma a las pensiones, y dice que la base de lo que se quiere lograr, que son los 250.000 pesos, es la aprobación al final del gobierno del presidente Piñera de la PGU de 180.000 pesos. Y la segunda fue el reconocimiento a lo hecho durante la pandemia, y el reconocimiento también de haber sido injustos. Dijo algo así como, si en algún momento fuimos injustos, no dijo pedimos disculpas, pero fue de buena fe. Que es una, a mi juicio, un reconocimiento o una disculpa casi implícita de cómo se atacó en su momento el gobierno del presidente Piñera, por la política, pero la cuenta pública es el presidente. Sería bueno algún día preguntarle a la ministra, una buena pregunta para la ministra Siches. ¿Usted comparte? ¿Usted participó de esa parte del discurso? ¿Usted cree que fueron injustos efectivamente en el tratamiento? Pero más allá del reconocimiento puntual de decir que lo que pasa es que hubo pase en movilidad más, pase en movilidad menos, medidas más o menos o vacunas, es el que lo haga. Porque eso, por lo que sabemos, no le gustó mucho a su propio sector. Y esa es la mirada política que es interesante. Es una decisión del círculo del presidente Boric de hacer esto, sabiendo qué es lo que va a pasar dentro de su propia coalición y en búsqueda de qué anda. Cuando tú hablas de pacto tributario, cuando tú hablas de hacerlo entre todos y de la fractura, habló el presidente de la fractura de nuestra sociedad, creo que es un buen punto de partida reconocer errores y reconocer a tu adversario como que lo ha hecho bien y como que lo de ellos... es un continuo. Y también creo que se opera el presidente, lo ha intentado varias veces, al menos él, de esta arrogancia generacional de que con ellos venía a cambiar el mundo, partía y terminaba la historia, y que ellos sí que lo hacían bien, cuando han demostrado que les ha ido quizás más mal los 3 meses que a sus predecesores. Entonces creo que es un buen punto interesante como de aspecto general, más allá de las medidas.
Sí. Ahora, sí vas a decir algo al respecto, que fue muy criticado en sus propias huestes, fue muy criticado. Yo creo que tendría que haber sido un poquito más claro. Gabriel Boric, hay twitters de Gabriel Boric hablando de conducta criminal del gobierno anterior.
Pero dice que si fue injusto.
Claro, pero dijo que actuamos de buena fe. Cuando tú atribuyes conductas criminales, no sé si estás actuando, si estás suponiendo buena fe. Pero en fin, no nos quedemos en ese, que yo creo que está hecho el punto. Y entre paréntesis, y eso ratifica un poco lo que estaba diciendo, respecto a lo distinto, el propio Boric está pagando cuenta interna. Le están pasando la cuenta.
Pero sin duda, pues.
Era innecesario, no estaba en el texto, te saliste el libreto, etcétera, etcétera.
Eso es interesante, ver qué cosas no estaban en el libreto, y muchas de esas no estaban, como mandan la, tú Consuelo nos mandaste el discurso, sí. Siguiendo el discurso, hay muchas de estas alusiones que son de cosecha propia, o sea, el discurso completo será de él, supongo, en buena parte, pero que ve necesario interrumpir el propio discurso para hacer ese énfasis, con lo cual añade valor a mi juicio, en fin.
Nico, ¿tú cómo lo viste?
Yo lo vi a un presidente Boric arropado completamente, o sea, con varios de estos saltos, muchos de ellos fueron improvisados efectivamente, pero arropado en el programa. Y es lo que tenía que hacer, si no, no podía hacer mucho más. Lo vi demasiado arropado en el programa, muy arropado en el programa. Creo que dice cosas que Mark van a estar van a marcar bastante el futuro, cuando habla, por ejemplo, de los carabineros, etcétera, etcétera. Pone fin a la refundación, habla de la reforma. Uh-huh. Y lo dice con los carabineros.
Y nada de refundación. O sea, y yo hablaba con la Consuelo, perdón, en la mitad del... Chateamos la mitad del discurso.
No, llevaba como un tercio del discurso.
Sí, un tercio. Pero
lo empezaba en el área chica, ¿verdad?
Ya, por eso, pero era muy socialdemócrata.
Sí, pero.
No, no ve un izquierdista radical.
Era como
radical.
Segunda sí, vuelta recargado.
Reloaded.
Pero uno veía un izquierdista radical.
Y hay una tremenda apuesta, lo comentábamos más temprano con la Gloria Fagunda, Elizabeth Caro y Rodrigo Álvarez. Hay una tremenda apuesta. El gran activo que tiene el gobierno hoy día se llama Gabriel Boric. Mm. El gran activo que tiene, un poco el comodín. Yo usaba, más temprano hablaba la metáfora de, yo usaba el ¿quién quiere ser millonario? Pero me dicen que mejor hable pasapalabra, que ahí también hay comodines. Pero el tema, están usando mucho el comodín se agota. Claramente el presidente Boric tiene una imagen, una capacidad de comunicar, una capacidad de empatía superlativa, de la mejor de los políticos de los últimos años, probablemente de los con mayor capacidad, y por lo tanto salió muy fuerte, y tan fuerte salió, yo creo que tan bien evaluado estaba que se tira la cadena en la noche, como decía la Rafa Bunde, pucha, habrán avisado.
La
que
cadena estaba programada, sí, ¿sabes qué?
Que yo, a mí me habían dicho que estaba programada y que la habían modificado porque era para hablar más en detalle de la reforma tributaria, pero puede ser, pero claramente...
¿Sabes dónde me enteré yo de la cadena? Pero no, me imaginé que yo estaba entendiendo mal. El perro, Brownie, uh-huh, el perro de la familia del presidente, que quiero hacer una mención en su Instagram, mi amor.
Instagram, perdón.
Por favor.
¡Qué horror!
¡Qué atroz! Ha sido una larga carta en el día de ayer, hablándole a su humano, que se tiene todo un tono el perro. Y tiene como, no sé, alguien me puede revisar, creo que tiene como 500,000 de seguidores o algo así, 400,000+. Que alguien revise, porque no sé, son 40,000+, pero más bien creo que son 400,000+. Bueno, cuento corto ahí, ha sido una larga carta de que lo echaba tanto de menos, que lo veía poco, pero que estaba tan contento que hoy día era la cuenta pública, su primera cuenta pública, y él quería saber todo lo que estaba haciendo su humano por el mundo, y que cuando se conectaban una vez a la semana, cuando llamaba a la familia, y él también participaba.
478,000 seguidores.
Muchas gracias.
Me dieron el dato, yo no tengo Instagram.
Perfecto, gracias. Bueno, cuento corto que ahí él decía, y quiero verte a la hora de la cadena y después a las 9:00 p.m. Y yo dije, ¿cómo? ¿Por qué a las 9:00 p.m? Y dije, bueno, serán los noticiarios. Y después me di cuenta, no, entonces, la cadena, si ya lo decía el perro, imagínate.
Estaba programadísima, claro.
Si Brownie sabía, está evidentemente programado con anticipación. Quiero detenerme un minuto en Brownie porque me parece que en términos comunicacionales estoy súper de acuerdo contigo, Nicolás. Una de las cosas que a mí me sorprendió, con lo desafiante, con lo complicado que ha sido estos primeros 3 meses de gobierno, esperaba que el presidente estuviera un pichintún nervioso. Sorprendente él como el aplomo, la cercanía, la empatía, cómo lee el discurso, completamente apropiado del discurso, cómo te da un poquitito la trastienda. He estado leyendo todos los discursos anteriores desde los inicios de la República, ¿verdad? Yo digo, ¿llevará cuántas semanas leyendo discursos antiguos?
Citando a Juan Luis Sanfuentes, ¿qué opinaba de la Primera Guerra Mundial?
Calcula, que además es bonito porque le sale natural, le sale creíble. Él realmente estaba comunicando...
¿Pero qué hay detrás de eso? Echa mano a la historia. Increíble. Echa mano a la historia, y es totalmente lo contrario de la refundación, de que todo lo para atrás, estos viejos con olor a talco eran...
Bueno, claro,
somos hijos de eso también. Yo creo que ese es el recurso.
Es algo muy distinto, pero sobre todo ser hijos de la Concertación e incluso ser hijos de Sebastián Piñera. Porque una cosa es ser hijos de tu historia y cómo te la apropias y pero ser hijos de la historia reciente, por eso creo que estamos de acuerdo en que es un discurso de segunda vuelta reforzadísimo, ¿ya? Pero la capacidad de comunicar en un momento complejo para el gobierno, creo que salió jugando y goleando en ese sentido. Podemos después hablar de lo que faltó en términos, y es las críticas que se le hace. Sí, muy bonito apoyarse en el programa, como dice el Nico, pero ¿qué? ¿Cómo solucionaron los temas en este minuto? Ahora, también él, me parece que políticamente ellos toman la opción en el gobierno y el presidente de no anunciar las cosas en el discurso, salvo algunos timing, ¿verdad? De apurar la reforma, apurar la tributaria para el próximo mes, aprobar la previsional, apurar la previsional para agosto, pero de no hacer los grandes anuncios en el discurso, sino como sacarles lustre en el discurso a anuncios que ya se han estado haciendo fundamentalmente, o que están en el programa, o que se han estado haciendo en las últimas semanas. Y para terminar, perdonen que me extendí, no. En la cadena, yo no sé si habrán hecho reacciones al discurso, medir las reacciones al discurso como para ajustar los contenidos de la cadena de las 9 de la noche o no. Yo estoy de acuerdo con Nico que el principal activo del gobierno es la capacidad de comunicar del presidente, y la puesta en escena la encontré increíble, porque con el tazón del perro arriba de la mesa, Brownie presente, mostrando la carta de la niñita que le habían pasado en la mañana, ¿verdad? Sí. De Fiorella, con la Gabriela Mistral atrás.
Hay un potencial.
¿Con el cierre? Sí.
Ahí hay un potencial.
Con el cierre,
enorme.
No sé si te fijaste. Sí,
dale. Hay un potencial enorme de tener un líder bien valorado, y tenemos el líder más mal valorado del último tiempo como presidente. Entonces ahí hay algo que no conversa. Claro. No, ¿por qué tiene la valoración en el suelo como la tiene una persona que tiene potencial? ¿Te fijas? Entonces quiere decir que hay que carburar algo ahí.
Puede ser un líder súper carismático y hacer un pésimo gobierno. Pero,
claro, pero oye, es que no, la valoración, perdón, es que es distinta la valoración de los gobiernos a las a los liderazgos. Y el liderazgo
¿puedo
suyo.
Una última, una última cosa. Y te juro que voy a tratar de.
No, tranqui. Tranqui. El día jubileo con sombrero de Aston.
Como estoy, estoy como con
dale
mucho
nomás,
estímulo.
Dale.
Me dejaron los aviones así.
Claro. Lady Consuelo,
en el
adelante.
Cierre de la cadena, ¿te fijaste en el cierre de la cadena? No, increíble la SECOM, encuentro yo. Cierran con el escudo antiguo en blanco y negro, como dibujado, ¿ya? Y llega el huemul, llega el cóndor, por la razón y la fuerza. O sea, por la razón y la fuerza. Y llegan y se instalan, y ahí se pone como de color el dibujo, y después tiene como un morphing a una cosa más modernilla, así más en la onda de la etapa de la nueva constitución, por decir algo, pero muy interesante que incluso, y con unos pajaritos que suenan todo el rato, que por la razón o la fuerza, hablando como de
todo muy estudiado,
hacerse cargo de tu historia, exactamente. Sí. Súper estudiado, súper integrado.
A propósito de eso, Matías, tengo una pregunta. ¿Quién switchaba? Porque yo me acuerdo que históricamente había casi siempre la Televisión Nacional. Alguna vez fue el 13, me acuerdo, pero en términos generales había un canal que hacía señal oficial y el switch lo manejaba el...
Expliquemos qué es lo que es switch. Hay muchas cámaras que están cubriendo un evento. Hay una persona que está en un switch que aprieta la cámara 1, 2, 3, 4, 5, que es la que llega a las casas, por así decirlo. Entonces, él elige, o esa persona elige... ¿Cuál es la transmisión oficial? Va diseñando una transmisión. Exacto. No sé qué, no, pero se switchaba, entiendo, oficialmente de la transmisión oficial, no,
¿ah,
de
sí?
No de los canales.
Ah, perfecto. Porque,
¿por qué?
No, porque me llamó la atención, porque en algún minuto hubo, por ejemplo, entiendo que hubo una alusión a la corrupción y se mostró al senador Moreira. Después, cierto, en otro caso también se mostró a la bancada de la derecha. Recordemos que eso sí estaba en el libreto, es decir, sí se sabía cuándo el presidente iba a hacer estas menciones.
Yo lo escuché por radio, no vi eso, pero coincidía.
Yo lo vi por televisión, pero la verdad que no estaba mirando el detalle.
Estaba switchando más o menos en un minuto de las gracias porque están aquí. Se está refiriendo a que hay que hacer un acuerdo. La idea era como entre empresarios y trabajadores o algo así. Mm. Esa era como la idea de lo que estaba hablando. Y la cámara se pone a mostrar a los ¿cómo se llama? A los militares. A los comandantes en jefe. te juro.
No, pero eso que dices tú, el switcheo. Entonces... Y eso no sé quién switcheaba, pero lo que sí sé es que eso no es al azar. Porque si tú tienes el texto, sabes para dónde vas a ir, tú pides. ¿Qué hacen los directores de televisión? Yo no sé qué ocurrió ayer, pero ¿qué hacen? Le piden a los camarógrafos que le preparen una imagen. Cuando el camarógrafo la tiene lista, encuadrada y listo, el switch aprieta el botón para emitir y que llegue a sus casas a esa imagen. Por ejemplo, estás en el fútbol, le dice, muéstrame al arquero. Pero si la jugada está en el otro arco, no, muéstrame al arquero, le dice la cámara 4. La cámara 4 lo tiene, lo encuadra, cuando lo tiene, pum, lo pincha. Y a nosotros a la casa nos
sería
llega
raro que no haya habido, sería raro que no haya habido alguien de SECOM, de comunicaciones del gobierno, en el switch.
No, ellos entiendo que
con todo lo cuidado de la puesta en escena.
No, sí, entiendo que estaba switchado por gente del gobierno, no un canal, no uno de los canales.
No, claro, clásicos. Pero una cosa es que tú tengas un director switchando y otra es que tengas a alguien de contenidos, además.
Y que lo y que tengas previamente mapeado, libreteado el
No, si habían las típicas imágenes que ponen al lado, como que uno sabe cuando está hablando de tal cosa, muestran.
Sí, no sé, yo creo que era una gran pelea.
Las imágenes de Juan Fernández o las imágenes de las visitas de las escuelas que estaban, no sé si era Juan Fernández, pero las escuelas que llevan años en container.
Claro, a mí me acuerdo haber tenido unas discusiones muy brutales con La Moneda respecto, por ejemplo, cuando yo era director de Canal 13, respecto a si podíamos no hacer pantalla dividida mientras estaba hablando el presidente de la República con los incidentes que se producían afuera, como era el 21 de mayo, ¿te acuerdas que había incidentes afuera?
Claro.
Entonces y en algún minuto se prohibió la pantalla dividida. Y bueno, igual dividimos la pantalla, pero
¿con qué derecho te pueden prohibir?
No, la cosa es que te podían, la amenaza era que te iban a cortar el aire.
No, te quitaban la señal oficial.
Te quitaban la señal oficial, claro.
No, pero siempre ha sido un problema, porque en el fondo estás modificando el mensaje que ellos
son intereses
entregar.
Distintos, pues.
Oye,
los de un gobierno y los de un
medio de comunicación. Estoy impactada de los disturbios de anoche. No sé cómo lo
¿Del Baza de Armas?
Y los saqueos en las tiendas de la Alameda, en la tienda de galletas, en la farmacia, ¿qué es eso?
En fin. Oye, algunas otras señales interesantes. Cuando se refirió a la reforma de pensiones, el presidente, que no entró en todos los detalles a la minucia, en ese sí entró, algo no minucia, me refiero al detalle, a lo técnico, a lo específico, ¿eh? No minucia que sea menos más valioso o menos importante. Dijo, y hizo una pausa, dijo que quede claro, algo así, la garantía de que los ahorros de las personas no van a ser intervenidos, no van a ser tocados, que es un pie forzado, un inicio de negociación desde la cuenta pública, a cuando a fin de mes se presenten en agosto.
No, 30 de agosto.
30 de agosto.
O sea, a fines de agosto.
Cuando se presente la reforma previsional, como diciendo, partamos de ahí. Ese es el punto de partida de la negociación, que sabemos que es un punto. Fíjate que ayer conversaba con una persona que trabaja en encuestas, una de las encuestas que más se siguen y que más se toman en cuenta. ¿Saben ustedes cuáles fueron, me voy a salir por un segundo del tema, cuáles fueron los temas que hicieron o que se produjeron cuando en las encuestas el rechazo pasó por sobre el apruebo, que siempre estuvo el apruebo adelante y de repente se dio vuelta la tortilla, ¿no es cierto?, los últimos meses? Son tres cosas que se pueden identificar en esa inversión, por así decirlo, de la preferencia ciudadana en favor del rechazo. El aborto, cuando se aprobó el aborto en el Pleno, cuando se vio el tema de la plurinacionalidad y el tema de las AFP, la discusión toda esta con los ahorros de las personas. Esos tres elementos coinciden
en cambiar la tendencia.
En cambiar la tendencia.
En que se crucen las curvas.
Por lo tanto, y como el gobierno obviamente tiene que hacerlo, leer tendencias, leer opinión de la ciudadanía, no me extraña entonces que coincida con que el presidente haga esa aclaración para comenzar la discusión que viene unos meses más sobre reforma previsional.
Y yo creo que en ese sentido el resumen que hizo en la cadena, en el fondo evitando que sean los noticiarios los que se apropian de la decisión editorial de qué cuñas destacar, ¿verdad?, y qué críticas poner, este resumen que él hace, yo me imagino que se tiene que haber hecho un track rápido más o menos de qué reacciones hubo, sí, cómo percibió, claro, y espero que así sea también, cómo percibió la ciudadanía la cadena, y esos son los mensajes que tú refuerzas también en la noche. Y tuvo presencia bien importante el asunto de la seguridad, que puede haber pasado bastante más colado en el mensaje con más temas, el tema que decías tú de las pensiones y que los ahorros se mantienen, los ahorros individuales se mantienen, que no se los quitan, digamos, a la gente.
Los antiguos, no los futuros.
Así lo entiendo yo. Habrá
así
que
se entendía
qué es lo que dice la Constitución, ¿verdad?
Sí. Claro. Ahora, sí, ahora alguien me dice, oye, pero ustedes hicieron solo alabanza. No, no creo que hayamos hecho solo alabanza. Yo creo que.
Yo creo que sí, nos enfocamos más
no, bien. No, no, no. Yo creo, que, por ejemplo, podemos ir al tema seguridad, que creo que fue bastante tímido.
Si tuviéramos tiempo.
Sí, pero yo me sé que más que. Porque alguien me decía ayer, el orden de los factores sí altera el producto. Tú pudiste haber partido por seguridad. No partiste por seguridad, lo dejaste para el tema penúltimo y no presentaste nada muy nuevo y hablaste bastante de
recurriste, a ver, pero entonces recurriste a más carabineros, más material, o sea, la fórmula clásica.
¿Tiene algún problema con la PDI, el presidente?
Ah, no sé.
Porque cuando entró saludando, había una fila de un representante carabinero, no alcanzo a ver si es el director general, me da la impresión de que no es. Está el representante de las Fuerzas Armadas, de los uniformados, digamos, saluda a uno, saluda a otro, y viene el de la PDI y le hace un Bielsa a Piñera, le dejo con la mano estirada al director de la PDI. No sé, director o al representante de la PDI. Y luego venía una mujer que la saluda, luego venía un oficial de ejército, y el presidente se da vuelta y cambia y se va al frente. Yo no sé si estaba lleno de cosas, lleno de información en su cabeza y no se dio cuenta, pero hay una imagen donde deja al director o a la persona de la PDI con la mano estirada, que se ve bien feo. De hecho, en las redes sociales se mostró bastante. Insisto, no sé si fue intencionado o no, por eso pregunto, ¿tiene algún problema con la PDI? Porque el carabinero lo saludó con una empatía y con una
sí, bueno,
con mucha pasión, digamos. No sé, a lo mejor fue sin querer.
Hay que dedicar mañana un espacio a todas las críticas.
A la simbología. Sí, creo que en seguridad hay que dedicarle 5 segundos al menos, decir que no estuvo a la altura de las exigencias que él mismo dice que la ciudadanía tiene. Él dice, yo entiendo que para ustedes esto es lo más importante, que la ciudadanía está esperando. Así y todo,
pero
no tenía nada nuevo, nada distinto. No habló de terrorismo.
No habló. Pero no habló de Walmart.
Habló del narco mucho.
Habló de delincuencia, sí. No habló necesariamente. Sí. Y bueno, y lo otro, bastante
bandas criminales, esa es como la definición.
Y bastante carito todo lo que, bastante caro, casi todo lo que planteo es bastante caro. La pregunta es cómo lo financiamos. 8:37
María. Las noches en Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta una experiencia única este sábado 9 de julio con todos los éxitos de los tres. Monticello, apuesto, te va a gustar.
¿Sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta vista que te hace ganar intereses solo por tener saldo en ella? Conoce la nueva cuenta más de Banco Consorcio. Ahorra ganando intereses. Pide tu cuenta más en consorcio.cl.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
Y planificar el futuro es la tranquilidad de hoy. En AFP Habitat tienen las mejores alternativas de ahorro según tus proyectos a corto, mediano y largo plazo. Contrata tu plan de ahorro en una cuenta 2 o APB. Descúbrelos y contrátalos en afphabitat.cl.
Se puede comprar un departamento Santolaya con hasta 21% de descuento. Ahora sí se puede.cl.
Y la mejor de las suscripciones es son aquellas que te dan libertad. Comita Go. Tiene 2T. Mita Go. El renting donde te suscribes a un auto 0 kilómetro con todos los trámites incluidos. Mita Go. Un nuevo servicio de Mita Rentacar. Suscríbete en Mita Go. Mita.cl. Maneja y disfruta hoy.
Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta vista de Banco Consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es...
Gordo, ¿pagaste la luz?
Don Andrés, recuerde pagar los gastos comunes.
Señor, aquí está la cuenta.
Pide la cuenta más de Banco Consorcio, una cuenta vista que te paga intereses mensuales solo por tener saldo en ella. Y no solo eso, solicítala 100% online y aprovecha las ventajas de una tarjeta de débito para tus compras. Solicita tu cuenta más en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no. Me suscribo a las plataformas. La que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya, pues, esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go, tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto 0 kilómetro que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Tarán!
Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con Mita Go. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
¡Wow! Acabo de terminar la serie. Es muy bueno el final de temporada cuando... Hay spoilers que no quieres saber, pero en AFP Habitat queremos contarte uno que sí debes saber. Y es que tu futuro puede ser mejor si hoy comienzas a ahorrar en APB o cuenta 2 de Habitat. Porque planificar el futuro es tu tranquilidad de hoy. Contrata tu APB y cuenta 2 en afphabitat.cl. AFP Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 9 de julio, Los Tres. 13 de agosto, Miguel Mateos. Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gianni Bin, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podrá atender el ACH?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en ACH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Viajar hoy al espacio? No se puede. ¿Tener por fin tu propio espacio? Ahora sí se puede.cl. Departamento Santolaya desde solo 1788 UF hasta 21% de descuento. Pie desde 92 mil pesos mensuales. Tasa congelada 3.5% por 2 años. Y otros increíbles beneficios para que te decidas hoy por un Santolaya. Es solo hasta el 16 de junio. ¿Comprar o invertir ahora en un departamento? Se puede. Ahora sí se puede.cl. Consulta bases en nuestro sitio web.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Dale un upgrade a tu salud con el seguro alemana Más Salud. Accede a coberturas en hospitalizaciones de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce nuestro seguro y cotízalo online en alemanaseguro.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. Son las 8 de la mañana con 43 minutos y tomamos contacto con Andrea Repeto. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, economista, panelista de este programa. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Un gusto estar aquí de nuevo. Consuelo, Matías, Nicolás.
Hola, buenos días, Andrea.
Andrea, ¿cuánto cuesta todo esto?
¿Y cómo se financia?
¿Cuánto cuesta? La pregunta. Qué difícil el cuánto cuesta. No tengo idea.
No. O sea, básicamente lo que podemos decir, la magnitud no existe. Podemos decir, es mucho, es poco, es abordable, te obliga a plazos más largos. ¿Cómo lo juntas eso con las 40 horas que también te cuestan?
Sí, a ver, hagamos esto por pedacitos. Yo creo que de partida muchas de estas cosas, casi todo tiene que pasar por el Congreso. y sabemos que eso es difícil. Este es un gobierno que es un gobierno minoría, igual que el gobierno previo, que tiene que ir a negociar no solo con una oposición, sino que con varias oposiciones en el Congreso. Y yo creo que el presidente ayer en su discurso puso eso de manera más o menos evidente. Así llamó muchas veces al Congreso, a estos acuerdos, a la unión, a la conversación, el tono republicano, mucha invitación a acuerdos, y yo creo que en parte es porque tiene este programa, de que de alguna manera refrendó en su discurso ayer, pero que reconoce que además del problema del costo, que es el que tú muy bien planteas, Nicolás, tiene un problema de que necesita llegar a acuerdos para poder echar adelante todas esas ideas.
Eso es un punto, ¿no? Solo no se puede, ¿no? Esto es compacto.
Sí, y hizo harto de eso ayer, fue bien interesante. Él tiene este tono republicano, el que habla, hace un rato detrás que está hablando así, la invitación a los acuerdos, tiene esta cosa así como también de estudiante aplicado, que se fue y se leyó todos los discursos previos, pero claro, hace este reconocimiento del pasado, que yo creo que es súper importante, de los 30 años, de manera bien específica, le reconoce dificultades que enfrentaron otros presidentes, en particular el presidente Piñera, de los avances que hubo. Entonces, está construyendo, aquí intentando, creo yo, construir algo para poder conversar y echar adelante esos diálogos para todas estas temas que no solamente son recursos fiscales, el Nico lo dijo la pasada recién, que también le imponen costos a la economía, por ejemplo, las 40 horas, que fue el ejemplo que puso el Nico recién, la reducción de la jornada laboral.
Claro. Ahora, en lo inmediato, porque además podemos agregar otra dificultad extra, que es la aprobación eventual de la nueva constitución, ¿verdad? Que conversa bastante con el propio programa y con algunas de las principales pilares que describió el presidente en el discurso del día de ayer. Y que puede poner, además, puede afectar los timings que estén diseñados. Y eso es algo que no vamos a saber todavía, que hay una incertidumbre todavía al respecto por un tiempo. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo crees tú que se puede diseñar una reforma tributaria, que es lo que viene en lo inmediato respecto de la economía y que se está planteando para el próximo mes, ¿verdad? Cuando tienes tantas pelotas en el aire, cuando al final no sabes muy bien por dónde vas a tener que comenzar.
Sí, aquí algo que se le criticaba al gobierno, que si tiene o no el control de la agenda, le parecieron estas urgencias de seguridad. Inflación es una urgencia, aunque no se le apareció claro recién, ya venía de hace un rato atrás, que también tiene que abordarla, tiene que abordar muy bien. Si llega a ganar el apruebo, aquí hay una convención que nos ha propuesto una constitución que tiene en el gobierno, derechos sociales, medio ambiente, el feminismo, la inclusión, tiene todo eso, pero significa instalar muchas leyes. Es una nueva negociación que tiene que hacer con el Congreso. ¿Cómo va a concretar muchas estas nuevas instituciones que se crean? Entonces, tiene muchas cosas dando vuelta. Yo me imagino que, dado que partieron con estos diálogos ciudadanos en dos ámbitos en particulares, en la reforma tributaria, que como bien dices tú, anunciaron que le iban a llevar prontamente al Congreso, y en pensiones, que dijeron también, creo que agosto fue el mes que dijeron, en que van a poner harto empeño en sacar esas dos cosas adelante, que son ejes también de su campaña y de la propuesta que le hicieron a la ciudadanía en las elecciones.
Es también un sentido de realidad, Andrea, el que hace el presidente de que no tiene mayoría en las cámaras para poder sacar adelante estos acuerdos, que además requieren grandes mayorías.
Pero por la magnitud de lo que propone, no daría la sensación. Bueno, pero en fin.
Pero no tiene, en la práctica no los
tiene.
Entrevistaba más bien un historiador a Alejandro San Francisco, junto con Gloria de la Fuente, y hacía ese punto, decía, de los presidentes en nuestra historia que han tenido más complejidades, ¿no es cierto?, guardando las proporciones distintas, como Balmaceda, Alessandri, Allende, que no contaban con mayorías en los congresos, decidieron, decía yo, parapetarse en su no mayoría y apretar los dientes y seguir adelante con los resultados que sabemos en cada uno de los casos. Aquí, al no tener mayoría, buscan una vía alternativa, que es llegar a macroacuerdos y pactos, y hablar no de una reforma, sino de un pacto tributario. Es una estrategia, no sabemos si va a resultar y cómo, ni en qué término, pero por lo menos hay un sentido de realidad de que, por ejemplo, en el Senado está miti-miti, y si no se pone acuerdo y no logra acuerdo, no va a sacar adelante nada.
Yo creo que esa estrategia tiene algo que ver con lo con esta historia más reciente. Los últimos gobiernos, excepto el de Michelle Bachelet II, pero que tuvo una mayoría que le duró un ratito corto dentro del Congreso, claro, los gobiernos son de minoría. Y en nuestro régimen político, los gobiernos de minoría, en nuestro régimen político y con partidos súper fragmentados, enfrentan a varias oposiciones en el Congreso. El Congreso no tiene mucho ánimo en general de, y esto es independiente de quién, de cuál sea el signo, de quién sea el presidente o la presidenta, no tiene mucho ánimo de apoyar, de acompañar, de echar para adelante las reformas que quieren hacer el gobierno, porque no es su gobierno, porque no ganan mucho tampoco. Vemos todo esto de las acusaciones constitucionales, vemos al Congreso buscando, haciendo estas reformas constitucionales para saltarse las normas, como la iniciativa exclusiva presidencial. Están jugando a la oposición, no están jugando a colaborar. Entonces creo, y eso nos ha detenido en la reforma de pensiones, en la reforma carabinero, a la capacitación, a las cunas, a la salud. Todas estas reformas pendientes guardan mucha relación con un ejecutivo y un legislativo con mucha dificultad para ponerse de acuerdo. Y esto pasó recién. Entonces creo que es como una nueva estrategia de generar esos acuerdos antes de llevar al Congreso. Sí. De esos pactos sociales que son como un trabajo prelegislativo, pero fuera del Congreso. Es una nueva estrategia, vamos a ver cómo les va, por cierto. Va a pasar por el cambio de tono, va a pasar porque el pacto social sea en realidad un pacto social, sea que acoger las propuestas que te hace tu contraparte. Que puede que no hayan estado en tu programa inicial, pero para que sea pacto necesitas que todas las partes se dan y se logren poner de acuerdo en algo que haga sentido y permita avanzar.
Ahora, pero también, Andrea, hay un foco en que finalmente prácticamente todas las soluciones que propone el programa, o el sesgo que tiene el programa, es un sesgo, el discurso, perdón, es un sesgo completamente desde el Estado. Se ve poco de iniciativa privada, se ve poco de ese lado. O sea, hay un rol de relevo.
La inversión, hizo un énfasis bien importante y paró el discurso en el tema de la importancia de la inversión, como diciendo punto de partida para lograr, sí,
claro, esto. No, por cierto, pero en el fondo tiene un sesgo completamente pro-Estado.
Sí, súper.
Completamente pro-Estado.
Bueno, pero son sus preferencias políticas. Hasta la manera, la visión que tienen del país, se ve que tenemos un sistema de pensiones que está relativamente privatizado, que la salud también, y que hay que traer más al Estado. Igual creo en esa línea de lo que tú dices, hay como reconocimiento. A ver. Primera vez que creo, puedo estar equivocada, pero creo que es la primera vez que escuchamos hablar de productividad. Que la productividad es necesaria para crecer, dice dos cosas. Que la productividad es necesaria para crecer y para compensar los costos que las propias reformas imponen sobre la economía. La reforma tributaria, las 40 horas que mencionamos recién, el alza de las cotizaciones, las pensiones, todos esos son una carga para la economía, y por lo tanto tenemos que hacer cosas al mismo tiempo para que esos costos se compensen. Esos costos tienen razón de ser, tiene toda su visión de por qué es necesario, pero reconoce aquí que hay que hacer otra parte, que hay que ir acompañando esas reformas. Incluso nombra cosas que estaban fuera del discurso más de la izquierda en el país. La adecuación de las jornadas laborales, la adaptabilidad laboral, la gradualidad,
claro,
en esa reforma. Eso es una novedad, creo yo. Es un reconocimiento.
Sí. A 40 horas le añadió adaptabilidad, siempre.
Exacto.
Y eso hay muchos de la izquierda que le tienen que haber salido un par de granos.
Sí, va a ser interesante, porque además lo plantea dentro del contexto de que estas son cargas para la economía y por lo tanto necesitamos la productividad no solo para crecer, sino que para compensar estos costos adicionales.
Claro, hace una referencia a que la última vez que hubo un aumento importante de la productividad fue en el gobierno de Lagos, si no me equivoco.
Sí, se logró, dijo. Se logró
en el gobierno de Lagos. Claro, si se pudo en el pasado, claro.
Sí, claro, se podría. ¿Qué pronóstico o cómo estás viendo tú?
Pública, ¿sí?
No.
Creo que la inversión pública.
Inversión.
No sé.
Lo tengo aquí, te lo voy a buscar.
Sí, habló de inversión pública y privada y que trabajaran juntos. Los ejemplos más concretos eran así como infraestructura local, que es pública, qué sé yo. Pero hablar del hidrógeno verde, por ejemplo, y que eso es algo que potencialmente se puede ser una estrategia que se hace desde el Estado, no sé, desde la Corfo, no sé exactamente cómo se hace eso, pero es una. Pero con inversiones que serían de privado.
12 veces, no entendí, 12 veces menciona el término de inversión, ¿no?
Inversión.
Sí, pero dice: mientras avanzamos en estas tareas, debemos hacernos cargo de un segundo desafío, fortalecer las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo. Para esto, lo primero es recuperar la inversión. que es necesario nosotros como fuente de ampliación de capacidades productivas.
Pero después habla de la
inversión como vehículo pública. De progreso tecnológico, innovación y aplicación de conocimiento. Eso es inversión privada, yo entiendo.
No, pues si le llama Sucato, que es la que es la base, justamente en ese término, es que es la base ideológica en ese sentido del Frente Amplio, es todo lo contrario.
Déjame recuperar la inversión, requiere sin duda...
¿Podría hacer un guiño de la inversión de la alianza público-privada?
Luego dice, depende también, Andrea, del surgimiento de nuevas oportunidades y la complementariedad de la inversión pública y privada.
Eso es lo que está diciendo Andrea, sí.
Ya, pero la inversión privada la menciona, pues.
Como público o privado. Bueno, a lo mismo, no. Sigamos con.
Sí, yo quisiera preguntarle.
¿Qué quiso decir?
Sí, claro.
Exacto. Quería preguntarle a la Andrea qué anticipo, y habiendo también participado en los diálogos de la reforma tributaria, ¿qué anticipo estás haciendo en esa materia?
A ver, lo que ellos han planteado desde el inicio es esta idea de que una buena parte va a venir de reducción de la evasión y la elusión, y eso significa capacidad fiscalizadora, significa simplificar el sistema. Ah, ahí hay una gran incertidumbre, por cierto, porque de base no sabemos cuánto es la evasión y cuánto es la elusión. Tenemos unas estimaciones, pero por cierto no sabemos si son precisas, son imprecisas o si están lejos o no de los verdaderos montos. Hablan de estos impuestos al patrimonio, dejaron de hablar del impuesto a los súper ricos, sino que al patrimonio, las distintas formas de patrimonio, herencia, el royalty. Yo creo que eso va a venir y va a venir luego, porque como se vencen los contratos del decreto de la invariabilidad tributaria, estos contratos que tienen con las grandes mineras, de que para darle certidumbre por un periodo largo de tiempo, el Estado contrató con ellos, hizo un convenio en que se comprometió a no cambiarle las condiciones tributarias, y ellos acaba ahora. Entonces, cambiar el royalty yo creo que va a ser una de las primeras tareas, porque en parte también le trae incertidumbre a la inversión minera, el no tener estas condiciones claras, el tener abierto ese tema. Yo creo que eso es algo que van a hacer rápidamente. Lo que va a ser interesante, Consuelo, es ver si modifican algunas de estas ideas que plantearon originalmente luego de los pactos. Si es que van a tomar ideas, no sé muy bien qué han propuesto los gremios empresariales, por ejemplo, en estos términos. Ellos siempre hablan de que para recaudar más necesitamos crecer más, pero esto no es el tono de lo que es una reforma tributaria, porque cuando crecemos más también gastamos más, entonces no es que traigan nuevos recursos para hacer cosas nuevas. Lo interesante va a ser eso, cuánto modifican esta visión que tienen sobre, que traían ya de antes sobre cuál es la reforma tributaria que van a presentar en el Congreso.
8:57, Andrea, repito, muchísimas gracias como siempre.
Un gusto, que estén muy bien.
Gracias.
Un abrazo.
Nos vemos.
Chao. Hago la referencia a la hora para irnos a tiempo, para que no nos pase lo de ayer.
Sí, fue dramático.
Me criticaron mucho.
¿Quién te criticó?
Los, ¿cómo se llaman? Restini y Camus, creo que se llaman. Los que vienen después, bueno, criticaron mucho. Y a mí, porque con ustedes no se atreven. Que les vaya muy bien. Chao, buen día.
Buenos días.